cosas con Cuba, o las cosas de Cuba, o las cosas en Cuba, o las cosas sobre Cuba, ocurren con una velocidad y una secuencia que por eso y para eso o para eso, voy a describir esas circunstancias como ocurren, para eso empleo un vocablo de mi invención, un calificativo que he inventado, y ese calificativo es catarático. Catarático para definir aquello que en torrente sin parar cae en catarata, y la verdad es que las cosas de Cuba, o en Cuba, o sobre Cuba, son cataráticas, y de esa catarata han pasado cosas respecto de acciones o de verbalizaciones que ha tomado o ha comentado la actual administración. Respecto de Cuba, la actual administración es representada por la mancuerna entre el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, un binomio que respecto a la coyuntura en 67 años de dictadura comunista en Cuba y en las 13 o 14 administraciones norteamericanas nunca habíamos visto. De esa catarata de cosas, podríamos decir que de las últimas horas, porque sucesos así han venido ocurriendo a lo largo de las últimas semanas, vamos a hacer aquí un repaso, un inventario, un conteo, un desgrane que desglose, que desguace todo lo que ha venido pasando en los últimos días. Pero la cosa no es únicamente ese inventario y ya, sino que como caracteriza este programa que no puede evitar el análisis y que tampoco puede evitar el opinar, a partir de ahí, y esto es lo más importante, vamos a arribar a una conclusión, y por eso este programa de hoy podría titularse, creo que, de dos maneras. Una sería Cuba, Estados Unidos, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y dos, una pregunta que sería, ¿ha hecho Trump o no ha hecho Trump? Naturalmente no voy a calificar con esto que se ha sido suficiente o no. Simplemente la pregunta de que ¿ha hecho Trump o no ha hecho Trump? Y claro que a esta pregunta de ¿ha hecho Trump? Por supuesto que es respecto de Cuba. Empecemos primero, ya me presento como siempre, como Dios manda, que soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí, en este programa que se llama La Hora Pacoa de Pepe, con su característico movimiento pendular que puede barrer en su balanceo una diversidad de temas. De lo que ha pasado recientemente, hay tres puntos importantes. Las declaraciones de Marco Rubio, que tuvieron dos vertientes, para mucha gente resultó un balde de agua fría, mientras que para otras, la confirmación de algo que no va al estilo de Chan Li Po iría entonces, como habría dicho Chan Li Po, con paciencia, mucha paciencia, mientras que en torno al cuello de la dictadura se aprieta la soga económica. Algunas personas han interpretado las declaraciones de Marco Rubio como ambivalentes, como que Marco nos dio, como en ese chiste de que tú conoces, de que en cuanto a noticias, por cuál empiezo, nos dio una buena noticia y una mala noticia, o nos dio una mala noticia y otra peor. La otra cosa fue la sanción a nuevas personas jurídicas de la dictadura y algunas entidades o empresas que tienen un acento particular en la escena ejecutiva, económica y sobre todo militar de Cuba. Y la otra cosa insospechada, que según ha trascendido, es que la CIA está accionando en Cuba. Para empezar, primero coloquemos sobre la mesa lo que podría ser el argumento principal, el de la debatida y controversial invasión a Cuba, que así es como la propia dictadura le llama invasión, mientras que por acá nosotros más moderados, respecto a esa acción, la llamamos intervención. Esta idea proviene específicamente de dos orígenes, la extracción de Maduro el pasado 3 de enero y que el propio presidente Trump dijo la frase "Cuba is next", o sea, Cuba es la próxima, aludiendo a las urgencias de la guerra con Irán, que por supuesto están primero que las cosas de Cuba. Con lo que dijo Marco Rubio de un plazo de tiempo que puede ser precisamente el que le resta a Trump en la Casa Blanca, o sea, unos 2 años y medio para accionar, digamos, severamente contra Cuba, y con la lentitud de las cosas, con la guerra de Irán y en lugar de una invasión que mucha gente llegó a creer que era inminente, las presiones económicas sobre Cuba, la idea de una invasión, parece estar todo esto sentado en este momento, no en la primera fila, sino en la segunda fila de lunetas del cine. Debo decir, antes de proseguir, que con la seriedad y con la responsabilidad que caracterizan a los micrófonos de Radio Martí, y en consecuencia, la seriedad y la responsabilidad que demandan de mí, quiero que quede claro que yo no estoy abogando o dejando de abogar por una intervención o por una invasión en Cuba, que esto quede claro. Solo que lo comento, porque es un argumento prevalente, acaso probable, y sobre todo que la acción es de la preferencia de muchos en el exilio y hasta donde sé, empíricamente, la preferencia de muchos dentro de Cuba. Dije empíricamente Por lo que escucho de gente de Cuba o de familiares en el exilio que visitan Cuba y que allá lo oyen y que luego de vuelta en Miami, donde sea, lo revelan de vuelta aquí, o porque telefónicamente los familiares de allá se lo han dicho a los familiares de acá, que mucha gente en Cuba, dentro de Cuba, reclama, ruega, pide a gritos una invasión, lo cual es muy comprensible ante lo agobiante que es la vida del cubano de a pie, de manera que el pedido cae en la natural solución que coloquialmente se resume en la frase de cura de caballo. Y aquí vengo ya con mi primera conclusión respecto de la invasión o de la intervención, como quiera que tú la llames, con lo que ha pasado recientemente, que mucha gente piensa que esta invasión ha sido puesta en hold, ha sido puesta en compás de espera o que definitivamente ya no va. Mi conclusión es que yo personalmente no puedo asegurar que la alternativa a la solución de Cuba haya sido descartada, esta alternativa de la invasión, porque esta conclusión viene de un hecho, que el presidente no ha dicho ya que no. Eso es importante. Trump no ha dicho específicamente que no. Es cierto, repito, que la marcha de las cosas, su velocidad, ha generado una percepción de que la operación ha sido pospuesta, dije percepción, o cancelada. Si eres ya dentro de Cuba o fuera de Cuba de los que quieren esa solución, que sueña con verla ejecutarse y estás pensando que eso se fue por la ventana, te tengo esta conclusión. No, no hay una sola certeza, no hay una sola verbalización de que, dicho ahora a la cubana para que me entiendas plenamente, que a eso le hayan echado tierra y le dieron pisón. No hay una sola declaración diáfana de que eso ya no va. No existe. Ni en boca de Marco Rubio, ni en boca de Trump. Que tal vez expresiones tangenciales que van por el borde, que van por las ramas, por ambiguas, te hagan pensar eso, ok, concedemos, pero no. No hay una declaración de que eso no va o de que eso no vaya ya. El propio presidente Trump ha utilizado expresiones que han mantenido abierta esa posibilidad, la de una intervención, mientras su administración ha ido escalando progresivamente y de manera paralela las medidas contra La Habana. Y vengamos ahora a lo que dijo Marco Rubio. Y vamos a puntualizar de dónde, porque a menudo, como dice la frase, escuchaste campanas, pero no sabes dónde. Puntualizando como hace este programa, el viernes 7 de agosto, Axios publicó una información de la autoría de Mark Capuro basada en una entrevista con el secretario de Estado Marco Rubio, y es importante precisar dónde fueron hechas estas declaraciones, porque algunas versiones difundidas pueden producir la impresión de que Marco pronunció un nuevo discurso, que compareció ante la prensa o que hizo un anuncio formal de política exterior encontrándose fuera del país. No fue así. Las declaraciones provienen fundamentalmente de la entrevista que Rubio concedió a Axios y que el medio publicó el viernes 7 de agosto. Hoy estamos, por supuesto, que en otra fecha. El propio Departamento de Estado posteriormente promovió, claro que es lo que suele ocurrir, la entrevista a través de sus diversos canales oficiales. Y probablemente la frase que más repercusión ha tenido dentro del exilio cubano es esta frase, traducida del inglés al español, que Marco lo que dijo fue: lo que estamos es tratando de dejarles saber que no hay válvulas de escape. ¿A quién se refiere Marco? Bueno, se refiere evidentemente a la dictadura. Marco estaba hablando de la estrategia económica norteamericana contra el régimen cubano y añadió otra frase más reveladora aún. Dijo Marco Rubio: cada vez que el gobierno cubano crea un nuevo mecanismo para escapar del cerco económico, Washington procura el cierre. También dejó claro Marco Rubio que La Habana no puede ni debe soñar con que termine la presión porque, según dijo, esta política no desaparecerá durante los próximos 2 años y medio que restan aproximadamente de la administración Trump. Y este brazo es el que ha precisamente desanimado mucha gente que quiere, dicho de nuevo a la cubana, una solución al duro sin guante. Pero por otro lado, la misma frase en el exilio ha sido interpretada esto como una suerte de tug of war, una suerte de bamboleo, una suerte de zigzagueo. Por otro lado, esta misma frase ha sido interpretada como una especie de ultimátum. Pero otros, sin embargo, en el otro extremo, entendieron, digo yo ahora, que Marco le dio una nueva vuelta al reloj de arena de la paciencia. Otra conclusión. Mi conclusión sobre esto específicamente: yo no veo un ultimátum. Un ultimátum, propiamente dicho, normalmente contiene 3 elementos. Tiene una exigencia concreta, tiene un plazo concreto y una consecuencia concreta si la exigencia no se cumple. Marco Rubio no hizo eso. No dijo, por ejemplo, el gobierno cubano tiene 30 días para abandonar el poder, o no dijo tampoco el 1 de septiembre, si no se cumplen esas condiciones, Estados Unidos utilizará la fuerza. Por tanto, técnicamente no estamos, creo yo, ante un ultimátum. Pero, y yo vengo aquí con otra conclusión, si estamos ante lo que quizás estratégicamente es más interesante, una advertencia de Washington que piensa mantener el cerco y arreciarlo durante el tiempo restante de la administración de Trump. Esto significa que Marco Rubio, desde Washington, le ha dicho a La Habana, a la cubana, te tengo una mala noticia, para ti no va a escampar. Claro, aquí también hay una palabra clave que ya pronuncié hace un momento, la palabra paciencia, la paciencia del reloj de arena. Marco dijo que una de las cosas que Estados Unidos ha perdido en política exterior es el concepto de patience and persistence, que eso significa paciencia y persistencia. Esto no significa que una acción militar haya sido descartada, pero sí constituye una señal bastante clara de que Marco Rubio no está presentando ahora, en este momento, la intervención militar como un acontecimiento necesariamente inminente. El método que Marco está describiendo se basa en la presión, en el aislamiento, en sanciones, en cortarle a la dictadura las probables avenidas de la evasión, pero paralelamente podríamos interpretar que la percepción de la inminencia militar se ha atenuado con las declaraciones estas recientes de Marco Rubio. Yo creo que la opción militar continúa sobre la mesa, pero aparentemente no constituye el eje de inmediatez de la estrategia que Washington quiere en este momento comunicar. En este momento, el arma principal parece ser la economía, en la idea de que, hablando otra vez a la cubana y llanamente para que me entiendas más rápidamente, la idea de que eso se cae de la mata, lo cual tiene sus riesgos, y eso precisamente nos conduce al jueves 6 de agosto. El jueves 6 de agosto, Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra Cuba. Estas medidas son particularmente importantes, por lo menos a mí me llama mucho la atención, porque no están dirigidas genéricamente contra el gobierno, entre comillas, civil cubano, sino específicamente contra la infraestructura utilizada por las Fuerzas Armadas cubanas para adquirir, importar y gestionar material militar y para mantener relaciones con Fuerzas Armadas extranjeras. Por supuesto que se trata de ejércitos acólitos a la dictadura, claro está. Olvídate del ejército francés. Y esto, aunque primariamente, y lo es una acción directa a la esencia ejecutiva de las Fuerzas Armadas, no olvidemos que las Fuerzas Armadas cubanas son bilingües. ¿A qué me refiero con esto de que las Fuerzas Armadas cubanas son bilingües? ¿A qué hablan, como fue en una época, español y ruso? No me refiero a eso. No es una interpretación literal, sino figurada. Una, que a pesar de que están muy maltrechas, son Fuerzas Armadas, con todo lo que significa ejecutivamente en términos militares unas Fuerzas Armadas donde quiera de lo que se ocupan. O sea, esto que acaba de pasar ataca directamente a la esencia de las Fuerzas Armadas. Dos, y esta es la parte importante a mi modo de ver, que las Fuerzas Armadas en Cuba comunista son el pilar de la economía cubana. A diferencia de, por ejemplo, escucha esto que voy a decir, que aquí es lapidario, A diferencia de, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos, que lo que hace es gastar dinero, las Fuerzas Armadas de Cuba generan dinero. Esa importancia es capital, y acaso posiblemente en la historia del mundo nunca haya habido un ejército con esas características. La primera mirada es que esta sanción contra las Fuerzas Armadas, según lo explicado por Washington, hace diana en los facilitadores de importaciones de armamento y de la cooperación militar extranjera del régimen cubano. Pero al debilitar las Fuerzas Armadas cubanas en el aspecto puramente militar, defensivo o ofensivo, por esta característica de que la FARC en Cuba, con sus entidades asociadas, que todos sabemos cuáles son, también las debilita económicamente, porque al debilitarlas militarmente, las debilita económicamente porque la FARC en Cuba están metidas en la esfera económica. La administración sancionó a 5 entidades y a 8 individuos importantes. La agencia Reuters confirmó que el objetivo de las medidas son personas y organizaciones que ayudan a Cuba a adquirir armamentos y a mantener relaciones con fuerzas militares extranjeras, particularmente Rusia y China. Es decir, Estados Unidos ya no está impactando solamente a los hoteles de Gaesa, Estados Unidos ya no está solamente impactando a los bancos cubanos, los bancos de la dictadura, por supuesto, a compañías comerciales que están dentro de Cuba o que están fuera de Cuba, que comercian con Cuba, o a fuentes de divisas. Ahora lo que está haciendo es que está entrando directamente en uno de los aspectos más sensibles del Estado cubano, su capacidad militar. Pero ocurre, repito, que esa capacidad militar es la que genera dinero. Una de las entidades sancionadas es particularmente interesante. La empresa militar Yuri Gagarin, que según la documentación utilizada por el gobierno norteamericano, la Gagarin integra el sistema militar industrial cubano y está vinculada con la reparación de aeronaves militares. Hace unos 5 años, por ahí más o menos, a mí me llegó el chisme, y puntualizo que esto es un chisme, pero como todo chisme podría ser cierto, que la Fuerza Aérea Cubana es lo más maltrecho dentro de las FARC y que tenía operativos hace 5 años solamente 2 MiGs. De entonces para acá posiblemente no le quede ni uno, o acaso le quede uno solo tan cacharreado como los almendrones que circulan por La Habana. Al acorralar a la Gagarin, en caso de que le quede a la dictadura solamente 2 aparatos, eso le complica más las cosas. Por tanto, ante las compañías seleccionadas por Washington para ser sancionadas, o que han sido sancionadas, Washington está intentando identificar puntos concretos de la cadena logística de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No va exclusivamente contra el aparato militar doméstico, sino que va también contra la conexión internacional de ese aparato militar, porque le está cercenando sus cordones umbilicales. Esto, mis queridos amigos, esto no había pasado antes. Esto está conectado con que la administración Trump sigue diciendo que no son fantasmas del pasado, sino que Cuba continúa funcionando como plataforma para operaciones de gobiernos hostiles hacia los Estados Unidos. La cantilena, o la cantaleta, en caso que tú quieras llamarla así, de que Cuba era o fue, y no solo era y fue, sino que es, y que lo seguirá siendo mientras Cuba sea comunista y mientras exista Rusia y China, de que Cuba fue o es esa gran oreja o ese big eye in the sky que escucha y que mira a los Estados Unidos, lo que significa que Cuba es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto no es una pataleta de la señora Santana porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido. No, esto es que Cuba, para esta administración, sigue siendo una perniciosa plataforma de espionaje para los Estados Unidos. En su declaración del día 6 de agosto, Marco Rubio acusó al gobierno cubano de utilizar sus servicios militares y de inteligencia para espiar a Estados Unidos y de permitir que Rusia, China e incluso Irán utilicen territorio cubano para actividades contrarias a los intereses norteamericanos. ¿Son acusaciones? ¿Son imputaciones? Sí lo son. Pero más importante aún, son la posición oficial del gobierno norteamericano vocalizada a través de su canciller. Para Cuba, esto debe ser muy preocupante. Esto no es mera retórica, porque tales argumentos constituyen la justificación jurídica y estratégica de las medidas que Washington está tomando, o peor aún, las medidas que Washington podría tomar. Para los que dicen que estas son píldoras para adormecer al exilio, para anestesiar al exilio, para cantarles canciones y cosas y argumentos que suenan como música al oído de los exiliados, no. Estas son declaraciones de Estado muy serias que habitualmente en Estados Unidos, que es un país serio, no se utilizan para manipulaciones de tercera categoría. Y no pierdas de vista que este cambio es fundamental y que representa un nuevo lenguaje. Trump ha cambiado el marco, y ahora que digo marco, ¿será que marco tiene que ver con esto? Trump ha cambiado el marco del programa cubano. Puede ser que este marco haya sido influido por Marco Rubio, no sé, es probable. Durante décadas, la política norteamericana hacia Cuba se explicaba principalmente en algunos puntos cardinales. ¿Qué cosa era? Batallar por la democracia, liberación de presos políticos, propiedades confiscadas, que es el asunto que venimos arrastrando desde la época del embargo, y que precisamente hace muy poco la dictadura cubana llegó a decir que, mira, vamos a conversar acerca de esto, porque como están tan acorralados. La otra cosa que durante años ha estado en la diana de las críticas a los Estados Unidos como la razón por la cual en Cuba humanamente hay que promover un cambio es precisamente los derechos humanos. Cuba, como ustedes saben, aquí Radio Martí esto lo cubrió profusamente en su momento, en los años 80, tú te acuerdas que habitualmente cuando Cuba era sentada en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, era sentada en el banquillo de los acusados, ahí inmediatamente, en la época del mundo era bipolar y que aquí ya todavía había comunismo, inmediatamente desaparecían los acólitos de la dictadura y lo que hacía era que licuaban los argumentos de acusación y Cuba no era acusada hasta que finalmente, si no me falta la memoria, creo que fue como el 88, 89, por ahí, una vez la comisión terminó condenando a Cuba. De manera que el asunto de los derechos humanos ha estado siempre sobre el tapete en Cuba. Que estas cosas que te acabo de mencionar, que son la democracia, presos políticos, propiedades confiscadas, derechos humanos, que esto ha sido obviado, no, esto sigue todavía ahí. Y esto va a seguir ahí porque realmente esto es perentorio. Pero la administración Trump ha incorporado otro argumento que cambia completamente la naturaleza del problema. La certificación de que Cuba es o sigue representando una amenaza de seguridad nacional hacia los Estados Unidos. Que si es la primera vez que este argumento forma parte de la narrativa de una administración, bueno, intensamente sí. Que es la primera vez, no. Ya estoy a punto del corte acá, pero permíteme cerrar este argumento. La primera vez que seriamente se manejó por una administración norteamericana de que Cuba era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos en tanto que narcotráfico, fue, si no me falta la memoria, en el año 82, durante el primer periodo de Ronald Reagan, cuando salió públicamente y se demostró que Cuba era un narcoestado. Fue seguramente que tú te acuerdas que aquella vez salió que en la operación que Cuba protegía a los narcotraficantes estaba envuelta la Marina de Guerra y que se mencionó el nombre, que fue cuando yo me enteré, seguramente tú, que Aldo Santa María tenía un segundo apellido que era Cuadrado, que se dijo que Aldo Santa María Cuadrado era el jefe. O sea, como nombre estaba como que imputado de lo que estaba pasando en Cuba, que Cuba era un narcoestado. Por supuesto que Cuba lo negó. ¿Y qué fue lo que pasó? Después, en el 89, cuando yo creo que era porque Ochoa, lo que era perestroico, y el grupo que le seguía lo era y que quería hacer reformas en Cuba, a lo cual, por supuesto, que estaba totalmente opuesto Fidel Castro, entonces ahí revelaron que Cuba estaba en el narcotráfico, pero no era el Estado. Era un grupo de personas independientes entre los cuales estaban los hermanos de la Guardia. Eso tú te acuerdas perfectamente bien. Pero la primera vez que se coloca de manera muy seria que Cuba representa una amenaza seria, mucho más allá de lo que había pasado en el año 61, 62, con la crisis de los misiles en octubre. La primera vez que una administración dice que Cuba representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos fue durante la administración de Reagan. Pero eso, lamentablemente, se diluyó. Cuando no tenía que haberse diluido, es la época del mundo de la Guerra Fría, el mundo bipolar, estaba la Unión Soviética de promedio, pero ahora esto es fuerte. Vamos a hacer un alto aquí en este momento y regreso contigo en apenas segundos aquí en este programa de análisis de dónde estamos respecto de Cuba, de la relación de Cuba-Estados Unidos, o Estados Unidos-Cuba, hacia dónde vamos, y analizando si francamente Trump ha hecho o ha dejado de hacer. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa.
La barbacoa de Pepe, con Pepe Forte por Radio Martín. Bienvenidos de vuelta a la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí. Hoy en este programa, el cual estamos analizando de acuerdo con lo que ha venido aconteciendo respecto de las decisiones, tanto decisiones y acciones puramente claras que ha tomado la actual administración contra la dictadura cubana o verbalizaciones. O sea, cosas que van diciendo sobre todo, en este caso, Trump por un lado y Marco Rubio como secretario de Estado. Y estamos analizando aquí qué cosas lo que... O sea, estoy haciendo un desgrane de qué cosas lo que ha venido pasando las últimas semanas, pero yo no voy a hacer el desgrane porque el desgrane... O sea, lo estoy haciendo, pero la razón fundamental no es hacer el desgrane, porque el desgrane cae en el plano de la actualidad. Y yo estoy contigo aquí comentando, a partir de ese desgrane, haciendo un análisis... Para este programa que aquí en La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Martí, este episodio de hoy, bien podría llamarse, como dije en la primera media hora, podría llamarse Cuba, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, sería Cuba, Estados Unidos, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? O podría ser también, porque como hay tantas críticas respecto de Trump, que si Trump no está haciendo nada, que si Trump no va a hacer nada, la otra pregunta sería, a modo de... interrogante para ilustrar el título del programa sería ¿ha hecho Trump o no ha hecho Trump? Y es lo que estamos haciendo. Me quedé en el segmento pasado, todavía metido en lo que tiene que ver con estas órdenes que tienen que ver con la economía. Y ocurre que, retomando la conversación, la orden ejecutiva 14404 firmada por Trump anteriormente, como recordaremos, el día 1 de mayo, amplió enormemente la capacidad del gobierno de Estados Unidos para sancionar a personas y empresas relacionadas con sectores estratégicos de la economía cubana. Esta herramienta canalizadora nunca antes tampoco había existido. Yo lo que quiero que te quede claro hoy, en lo que lleva de programa ya, que es la media hora previa y esta de ahora y cuando yo cierre, que para aquellos que están diciendo que no se está haciendo nada, lo que ocurre es que, como comenté también la media hora previa, lo que sigue primando la conversación es la debatida, la controversial invasión a Cuba, de la cual todavía no está claro sobre la mesa. Pero de igual manera no hay una confirmación de que no vaya a pasar. Entonces, como eso es lo que tanto pesa dentro de la opinión de los cubanos en la isla y dentro de aquí, en el exilio cubano, lo que son las sanciones económicas que ha venido colocando Estados Unidos, estas que ha venido colocando, que ha venido poniendo esta administración, para aquellos que dicen que no se ha hecho nada, esta herramienta canalizadora, como esto, la orden ejecutiva 14404 del día 1 de mayo, esto nunca había existido. Han pasado, mis queridos amigos, 67 años de dictadura, y si contamos con que Trump ha sido presidente 2 veces, aunque no de manera consecutiva, porque Trump es presidente 45, presidente 47. Si contamos de esa manera, han pasado 14 administraciones desde el año 59 hasta ahora. Las administraciones son Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, Trump, Biden, Trump. O sea, me salió mi conteo. Por supuesto, como te conté, momento importante de, digamos, de acoso. La época de Reagan, como te conté, fue quizás lo más fuerte que hubo. Pero fuera de eso, todo lo que está pasando ahora, haciendo aquí una reflexión sobre lo que estoy comentando contigo, estas cosas nunca habían pasado. Esta orden, la 14404, permite actuar contra actores vinculados con aspectos sensibles de la renqueante economía cubana, y también establece palancas para ejercer presión sobre entidades extranjeras que hacen negocios con personas sancionadas. Eso es muchísimo más amplio que el viejo embargo unilateral de la época de Kennedy. Y esa es una amenaza que cualquier banco o multinacional que quiera operar con Cuba se toma muy en serio. Recordemos también que incluso que es el capítulo número 4 a Lex Burton, que es el que sanciona a quien negocie con Cuba, que a pesar de que la ley Burton la firma Clinton, presionado por el derribo de las avionetas alemanas rescate, lo cual fue en el año 96, sucesivamente hasta Trump, ese ese capítulo nunca había sido activado y Trump también lo activó. Estas son las cosas que, como te cuento, han venido pasando con esta administración que no habían pasado nunca. El régimen cubano ha sobrevivido históricamente gracias a una sucesión de esencialmente dos salvavidas externos, aunque carentes de continuidad. Primero fue la Unión Soviética de sobre todo la época de Brezhnev y después la Venezuela de sobre todo Chávez. Y fíjate que dije aquí que son salvavidas carentes de continuidad. ¿Por qué razón? Porque en esta cadena de eslabonar, entonces Fidel Castro, posteriormente Raúl Castro y ahora Canel, de eslabonar los auxilios externos a la cadena, como el eslabón perdido de Darwin que no ha aparecido nunca, a esa cadena le faltan eslabones. ¿Por qué te digo que intermitente y por qué te digo que falta de carente de continuidad? Porque, por ejemplo, la primera vez que Fidel Castro se inclina a la Unión Soviética en tanto que salvavidas económico fue a principios de la Revolución. ¿Y qué fue lo que pasó temprano? En el año 62, con la crisis de los misiles, se produjo una suerte de cisma, de enfriamiento entre Fidel Castro y Khrushchev, cuando Khrushchev, presionado por Kennedy, retira los cohetes de Cuba. Eso trajo ahí un periodo de enfriamiento que después el propio Khrushchev batalló para, como el chucho escondido, encontrar el chucho escondido y que otra vez que la relación se calentara, lo cual intentó hacerlo cuando invita a Fidel Castro. Fiel Castro vuela en el Tupolev 114, acompañado a la pasionaria, y aquello mejoró, pero todavía no. Y en ese periodo, de pronto, aquí historiando, el salvavidas cubano de manera económica fue China. Y para los que me están escuchando en Cuba ahora, que son gente joven, la generación de mis hijos, acaso de mis nietos, y otras generaciones que son más jóvenes que la mía, los baby boomers cubanos, nosotros recordamos perfectamente bien que en ese periodo de los 60, Cuba resuelve muchas carencias a través de China. Yo jugué toda mi infancia en los años 60 ¿con qué? Con juguetes chinos. Todo lo que venía a las farmacias era chino. Las jeringuillas, el esparadrapo, las cintas adhesivas, incluso los preservativos o condones, que eran de la marca Protex. Mi madre tejía ¿con qué? Con estambre chino. Las costureras cosían con hilo chino. Los sastres trabajaban con tijeras chinas. Entró muchas cosas de China y Fidel Castro resolvió eso. ¿Qué pasa? Cuando viene el año 68, y en el 68, Fidel Castro insospechadamente no, pero cuando todo el mundo le dedicó repulsa a lo que ocurrió con la Primavera de Praga en el año 68 en Checoslovaquia, Fidel Castro entonces lo apoya. Eso es lo que hace que Brezhnev se da cuenta que el hijo extraviado que tenía en el Caribe, como el hijo pródigo, lo ha recuperado. Y ahí entonces que viene aquella sucesión económica que duró, que fue reptando hacia arriba, hasta que Cuba entera el CAME, y Cuba entonces recibió todas estas salvavidas, que no solamente fue el salvavidas económico, sino también el salvavidas petrolero, energético, que es lo más importante. Hasta que, ¿qué pasa? En el 89, ya con Gorbachev comienza a bajar, las tensiones comenzaron a pasar, pero todavía estaban ahí. Viene el 89, con la caída física y metafórica del muro de Berlín que se acabó el comunismo, se acabó la Unión Soviética, vino la primera inicialmente, la CEI, que era la Comunidad de Estados Independientes, con Yeltsin al frente, lo cual ya no existe, y finalmente hasta hoy día con Putin, el auxilio económico no. Putin es de que aplica más o menos, igual que pasa con China, aplica aquella filosofía de la Orquesta Aragón que dice, toma chocolate, paga lo que debes. Pero ¿qué cosa fue lo que pasó? Que en el 99 apareció Venezuela. Y cuando apareció Venezuela, bueno, la Venezuela de Chávez, por supuesto que ahí todo comenzó a mejorar. Y por supuesto que en este periodo que arranca en el 99 con Chávez, claro que también hubo beneficios tipo asteriscos al pie del salvavidas este de Cuba, que eran como pequeños salvavidas intermitentes. ¿Qué fueron? Créditos europeos, turismo canadiense, las remesas de los exiliados, la exportación, que Fidel Castro la cobraba primero Fidel Castro y después la cobraba Raúl y todavía la cobraba Díaz-Canel, la exportación de servicios médicos, o sea, la esclavización de los médicos cubanos, e inversiones extranjeras en el segmento hotelero, como lo hizo sobre todo España. La tesis de Marco, que por primera vez Washington intenta cerrar sistemáticamente cada mecanismo alternativo según vaya apareciendo, es, en términos ajedrecísticos, tener a la dictadura en jaque. Ese concepto es mucho más sofisticado y asfixiante, aunque te parezca mentira, que simplemente mantener junto con esto el embargo según la vieja receta de Kennedy. Si La Habana, crea una nueva empresa para sustituir a una sancionada, sancionar la nueva. Si transfiere operaciones de una institución a otra, identificar esa nueva institución y sancionarla. Si utiliza intermediarios extranjeros, aumentar entonces el riesgo de inversión para esos intermediarios extranjeros. Y si crea mecanismos financieros alternativos, también acosarlos. Ese ha sido el plan, sobre todo de este año, de la administración. Eso es una pura verdad. No podemos tampoco, por supuesto, que estaba comentando de Venezuela. En esta crisis que tiene Cuba, que además Estados Unidos lo que ha hecho es que se la ha aseverado respecto de Venezuela, después que lo que pasó el día 3 de enero en Venezuela, no podemos ignorar el factor de Venezuela. Es cierto que la Venezuela maurista hasta el día 3 de enero de este año estaba ahí todavía lanzándole cabos a la dictadura cubana. Pero la situación de empantanamiento económico de Venezuela que Maduro heredó de Chávez y que el mismísimo Maduro aseveró, perfiló a una Venezuela respecto del auxilio a Cuba que distaba muchísimo de la época de Chávez. Pero la pérdida de Venezuela desde enero de este año como proveedor de petróleo después de la extracción de Maduro alteró dramáticamente la ecuación y por eso es que Cuba está con los apagones que tiene. Porque además están diciendo en Cuba que tiene que ver con las presiones de Trump. No, no, no. Estos apagones vienen precisamente incluso ya desde la época final de Maduro en que Venezuela estaba en crisis porque además Venezuela, esta Venezuela madurista y esta Venezuela chavista destruyó a PDVSA. Además, Trump también habría amenazado, y lo hizo, con imponer fuertes sanciones comerciales a países que sustituyeran a Venezuela como suministradores de petróleo para Cuba, y de ahí que Claudio Sheinbaum metió a sus petroleros bajo la alfombra. Los críticos de la administración Trump aducen razones humanitarias para criticar sus acciones. Te dicen que semejante presión inevitablemente produce sufrimiento entre la población cubana y no entre los dirigentes. Pero la posición de la administración es evitar que los recursos lleguen al aparato militar y al aparato del gobierno, particularmente el aparato militar con esta última que acaban de hacer, mientras, a su vez, o paralelamente, permite que alimentos, que medicamentos y que ayuda humanitaria lleguen directamente a la población. Trump, inusitadamente, permitió el paso del tanquero ruso hace unos meses y hasta también la criticada ayuda del otro día procedente de los Estados Unidos que llegó aéreamente a Cuba a ser distribuida a la población por gestiones aparte del aparato del gobierno, entre ellas la gestión de la iglesia. Y aquí un dato reciente muy importante que tengo que subrayar para los críticos de esta circunstancia. El mismo 6 de agosto, la OFAC publicó la aclaración que señala expresamente que las sanciones bajo la orden ejecutiva 14404 no están dirigidas a impedir el suministro de alimentos, de medicinas o de equipos médicos a Cuba. La misma OFAC establece, pasa que esto Cuba por supuesto que lo ignora, porque en medio de su propaganda a Cuba lo que siempre le ha venido como anillo al dedo es su papel de víctima. La misma OFAC establece que no pretende sancionar, escucha esto, a actores extranjeros por operaciones relacionadas con alimentos, productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos destinados a Cuba, aún si esas entidades en otros aspectos están sancionadas dentro de esta operación. Esto es claro que te lo diga, por supuesto que esto Cuba no lo reconoce, porque Cuba sigue jugando el papel de víctima de que es la pobrecita Cuba acosada por el imperio, que es una frase que creó Fidel Castro. Y aquí llega el otro elemento, que es la CIA. Recientemente, The New York Times reveló que el CIA, o la CIA, ha establecido una fuerza de tarea dedicada específicamente a Cuba. Nada de esto a mi modo de ver, a mí me parece que se trate de una administración que haya perdido el interés en Cuba, sino todo lo contrario. Para terminar, recurriendo al intríngulis de la invasión, la captura de Maduro demostró que Trump está dispuesto a utilizar la fuerza militar en la región y que Estados Unidos es capaz, eficiente e infalible en este tipo de operaciones. Cuba comunista no acaba de asumir que le redujeron a cenizas, a polvo, a los custodios cubanos que cuidaban a Maduro. Mi interpretación, y recalco que es mi interpretación, es que Washington parece pensar ahora que puede obtener resultados sin asumir de inmediato los siempre existentes riesgos de una intervención militar directa, sea cual fuese la variante, que no tiene tampoco que ser necesariamente la partitura venezolana. Es probable que la administración razone que por qué invadir si Cuba está económicamente debilitándose, o la estamos debilitando nosotros mismos, pensará con toda lógica Washington. O sea, eso de que, como dice el chiste, aquí no hay que cortar nada, que eso se cae solo. Pero amén de resultar un argumento muy razonable, yo tengo mis temores de que eso a la larga no dé resultado. El mejor antídoto a que esta dictadura y todas las dictaduras pueda aspirar contra el veneno de la amenaza del norte, como ya dije, es otra vuelta del reloj de arena. Esta dictadura, como toda dictadura, vive de tiempo, y de tiempo, o por tiempo, o con tiempo, se sale incluso de una agonía. Me imagino que también existe la mentalidad de evitar bajas norteamericanas, de enfrentar una crisis migratoria o una crisis humanitaria. Hay analistas que creen que con Cuba, a diferencia de Venezuela, de tocar a Cuba, China y o Rusia podrían reaccionar. Que tan solo como que Rusia, escucha esto, hablando prosaicamente, le parquee un submarino de visita indefinida en la Bahía de La Habana, eso cambia las reglas del juego. Eso sugiere que Washington espera a que, lógicamente, sobre todo ahora que se ha sabido lo de la CIA, a que se produzca una fractura en la cúpula, que llegue una propuesta de negociación que venga de La Habana, un levantamiento popular, la fuga de los jerarcas y, por tanto, el escape de Cuba, o una implosión del sistema ante la insostenible crisis económica, o una combinación de esas probabilidades todas. Incluso, apunto yo, tal vez alucinadamente, que como pasó en Granada en el año... Escucha lo que te voy a contar aquí ahora, y esto es un análisis que no he visto a ningún analista hacerlo. Alucinadamente, pienso yo, que como pasó con Granada en el año 1983... que una fracción del partido Nueva Joya de Maurice Bishop, sediciosa, le dio el golpe ante la asunción de reblandecimiento económico y se hicieron del poder momentáneamente partidarios de línea dura, lo cual, como tú sabes, descabezó Reagan con su invasión de octubre de aquel año. Vete a saber, escucha lo que te voy a decir aquí ahora, que si aún por encima de las encangrejadas supuestas conversaciones con el cangrejo, hay dentro de la cúpula cabezas que piensen igual a como pensó aquella línea dura de Granada en el 83, que le dé un golpe de Estado dentro de la cúpula actual, ante lo cual, como en el año 83, le servirían el banquete en bandeja a Donald Trump para que entonces, aduciendo una amenaza a la seguridad nacional, Trump invada Cuba, como lo hizo Reagan en el año 83 con Granada. Yo sé que este argumento que te acabo de decir es muy disparatado, pero de acuerdo con las circunstancias y con las cosas que están pasando en Cuba, mis queridos amigos, sin tener que caer exactamente en el plano de la especulación, simplemente en el plano de la hipótesis, yo creo que todo tipo de análisis y todo tipo de consideración vale la pena que la pongamos sobre la mesa delante de nosotros, y esto yo creo que vale la pena lo que te acabo de comentar. Yo sé que parece remoto, que parece que incluso que la dictadura actual parece más monolítica que nunca. Recuerda que estos sistemas no son monolíticos nunca. Ya quedó demostrado por un solo caso lo que pasó en el año 53 a la muerte de Stalin, que murió en su Stalin, la rebatiña por el poder que se formó allí, aquello fue que ni que te cuento. Ahora, finalmente, otro puntillazo. En este momento estoy cerrando ya los argumentos con el asunto de la debatida invasión. Más recientemente, el New York Times reveló que el gobierno de Cuba ha reforzado las medidas de seguridad en torno a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel ante el temor de una posible operación de Estados Unidos, o bien para capturarlos y extraerlos, como se hizo con Maduro, o para eliminarlos in situ directamente a La Habana. Se habla de medidas defensivas o protectoras o protectivas consistentes en que las autoridades cubanas han incrementado los anillos y los protocolos de protección alrededor de las figuras principales ejecutivas del país para prevenir cualquier incursión o acción externa, según los antecedentes en la región de la captura de Maduro, lo cual fue en enero de este año. Además, del lado de acá, se reporta el aumento de misiones de reconocimiento aéreo de la Fuerza Norteamericana alrededor de Cuba, una suerte como de bojeo, de espionaje de las instalaciones de Cuba, y también a mucha altitud sobre ella, además de que hay otra información que dice que los satélites de la NASA se han enfocado más en Cuba recientemente. La conclusión final, para terminar en este programa, como siempre, con el ánimo como aliado. Porque debo advertir también, y sobre todo en este momento mucho más que hablarle a, bueno, y a, dentro de Cuba también, pero mucho más que hablarle a la audiencia cubana dentro de Cuba, hablarle a la audiencia del exilio que también sintoniza Radio Martí. Si algo le conviene a la dictadura es una campaña de desánimo dentro del exilio. Porque el exilio es una fuerza motora, motriz, que precisamente a través de esta mancuerna con Marco Rubio presiona moralmente, presiona psicológicamente para que aquí pase algo. De modo que darle crédito, abrir la puerta a una campaña de desánimo que venga de Cuba hace mucho daño, porque incluso la campaña de desánimo está en este momento está planteada para lograr que el votante cubanoamericano, el que vota, no el cubano que llegó el otro día, que todavía no está legalizado, que el votante cubanoamericano, que no todo, pero como todo el mundo sabe, en su inmensa mayoría es conservador, es republicano y es trumpista, no todo específico, pero la mayor parte yo apostaría que sí, castigar a esta administración en la elección de medio término, lo cual sería un error. Y esa campaña de desánimo, posiblemente orquestada desde La Habana y puesta a circular entre los agentes que tienen acá, que han tenido siempre toda la vida, donde quiera, en donde hay comunidades cubanas, pues precisamente diseminar esta campaña de desánimo para precisamente afectar a esta administración, porque aquí una cosa que está clara, si se pierde la elección de medio término, sin duda, un Congreso o un Senado más en manos de los demócratas va a maniatar a Trump en una serie de cosas que quiere hacer, entre ellas lo que tiene que ver con Cuba. Así que yo creo que quede claro que de todas maneras, con lo que ha venido pasando aquí, la conclusión de esto es que, con el ánimo como aliado te estaba diciendo, nada de esto que está haciendo la administración Trump, nada de esto es una normalización. Aquí nadie confunda paciencia con distensión. Aquí nadie confunda lentitud con abulia. Aquí no es política de acercamiento o de deshielo al estilo de Obama, sino todo lo contrario. Mientras demora la cura de caballo, o ha sido descartada acaso, la presión económica prolongada sin discusión erosiona y produce deterioro, y sobre todo si es una presión originalmente multifactorial y multidimensional. Por ejemplo, no olvides que estas presiones económicas, y fíjate que ya esto ha pasado, ahuyenta a los inversionistas. Cuba está en el fondo, pero todavía no ha tocado fondo. Aquí una pregunta para cerrar, verdaderamente importante. Esa pregunta es, ¿qué ocurrirá dentro de la nomenclatura cuando los recursos ya no alcancen de verdad, no para el pueblo, sino para ellos, para la nomenclatura y para su maquinaria? Conclusión final, como te dije, 14 administraciones, de todas ellas, ninguna ha hecho tanto contra La Habana comunista como esta administración. Aunque no lo parezca, Cuba sigue siendo una prioridad para la administración Trump, mientras que Irán, sin duda, por supuesto, que es cosa perentoria. Pero Trump, evidentemente, está decidido a voltear el mantel del continente y Cuba es la última sacudida. Gracias por haberme acompañado en este programa de La Barbacoa de Pepe. Nos veremos con otra próxima actualización o abordaje semejante a este. Gracias y bye bye.